Dice, habla con el de Villacorso. Tiene 10 que registren a tu hijo. Y como Dios cerró y abrió en un lugar. Fuimos con Villacorso, nos recibieron con mucho cariño. Y Lalito aquí, titular, jugó el primero, perdimos. Ganamos el segundo, ganamos el tercero, ganamos la semifinal. Quedamos campeones. Y la sorpresa que quedamos en la preselección de Chiapas. Damos una fuerte ofrenda a Dios por ese tipo de cosas. Quiero compartirles. Que Dios es fiel. Dios es fiel y créanme que lo estamos constatando todo este tiempo. Dios nos regresó el matrimonio. Hoy vivimos felices. Mi esposa y yo disfrutamos a nuestros hijos. Paseamos juntos, vamos, venimos. Y Dios nos bendice y nos bendice y nos premia. Les quería compartir esto porque muchas personas ya sabían, le dieron like a las fotos y la verdad que es algo muy, muy bonito para todos. Y gracias por todo su apoyo. Gracias por Fuego Joven que siempre está con nosotros. Dios les bendiga, chicos. Y gracias a Edwin, que cuando no estoy lo molesto. Edwin, por favor, échame la mano. Le digo, pues viernes. Y Edwin siempre está al pie del cañón, como decía el exgobernador. Fíjense que una ocasión fuimos a una plática con el doctor Salvador y me quedó algo bien bonito en la mente. Y decía el doctor Salvador, cuando Dios pronuncia y escribe muchas veces la misma palabra, es porque quiere que pongas pilas en eso. ¿Sí? Estaba leyendo el libro de Hechos, y lo he platicado con mi tío Mario, el pastor, y habla un sinnúmero de veces del estar lleno del Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, yo quiero hacerles dos preguntas el día de hoy, y quiero que levanten la mano con honestidad, y si no, pues no la levanten, ¿no? ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo en su corazón? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, todos, qué bueno. Ahora les pregunto otra cosa. ¿Quiénes están llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Fíjense que el pueblo de Dios se ha confundido. Se ha confundido porque ha llamado esto como que si fuera lo mismo. Y no es así. Estamos equivocados. ¿Sí? Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les comento esto? Cuando Dios toca nuestra vida, el Espíritu Santo entra en nosotros, pero depende de nosotros si lo alimentamos y constantemente estamos llenando el recipiente. Dice la palabra en Mateo 15:18, de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. El corazón es el recipiente espiritual que Dios usa, ¿sí? Para que tú lo llenes de lo que tú quieras, ¿sí? Para bien o para mal. Si tú practicas ciertas cosas, lees tus escrituras, te empapas de las cosas de Dios, Dios te dio un corazón lleno desde que te tocó y te bautizaste. Dios te lo entregó lleno, ¿sí? Pero depende de ti si lo empiezas a vaciar o lo mantienes constantemente lleno. Quiero que me acompañes, por favor. Antes cerramos nuestros ojos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Te pido, mi Dios amado, que derrames tu poder y que nos regales entendimiento y que nos llenes de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, que nuestro corazón entienda, nuestra mente comprenda que son cosas diferentes, que es importante estar constantemente alimentándonos de tu palabra, Señor, de tus cánticos, adorarte en todo momento, Señor. Porque solo tú mereces la gloria y la honra. Bendice esta palabra, mi Dios, y bendice a cada una de las personas que van a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me pueden acompañar, por favor, a Hechos 5, del 1 al 3? Yo quiero platicarles esto antes. Cuando los apóstoles estaban compartiendo la palabra, llegó un momento que eran un grupo muy grande y muchas personas iban y vendían sus bienes para bendecir al pueblo y que no hiciera falta nada. Muchas personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Pero hubo una persona que se llamaba Ananías. Él también tenía el Espíritu Santo en su corazón, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Hace no sé, unos meses, platicaba con los chicos que cuando Dios fue lleno del Espíritu Santo y se fue a ayunar 40 días, dice que fue tentado por 3 veces por el enemigo, por el diablo. Y él resistió y al final el diablo huyó de él, o sea, se retiró, ya no pudo. Y yo les decía a los chavos, pero es que aquí hay algo muy importante. Cuando alguien está lleno, no tiene espacios vacíos. O sea, el estar lleno es estar completo, ¿sí? Y el estar completo es no tener vacíos de nada. Y como estaba Jesús, estaba lleno, pues el enemigo quería entrar, quería filtrarse en una grieta, pero no podía. No podía porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y fíjense qué pasó con este muchacho Ananías y su esposa. ¿Ya estamos por ahí? ¿Me esperan un ratito? Yo sí todavía no estoy. Bueno, 5:1-3 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, chavos, hermanos, que hay algo bien importante acá y que quiero que entendamos todos de una manera práctica? La intención de Ananías fue buena, porque al ver que todos tenían y se deshacían de sus bienes y lo llevaban y compraban comida, cosas y no hacía falta, por un momento él respondió al llamado de Dios, pero él no estaba lleno, tenía vacíos, y por eso Pedro le dijo, oye, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Verdad? Entonces, no estaba completamente lleno. Y a veces así actuamos nosotros. Dios nos llama a hacer algo. Y cuando venimos a ver, desvirtuamos lo que Dios quería hacer con tu vida y desviamos nuestra bendición. Lo que pasó con esta pareja es, el apóstol Pedro le reclama y le dice que iba a morir y al instante cayó muerto. Su esposa llegó y después de que llegó, le dijo, las personas que llevan a tu esposo te llevarán a ti también muerta. En aquel tiempo la muerte era física, pero el día de hoy es una muerte espiritual, y la muerte espiritual es la lejanía de Dios de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Los veo muy serios. Damos un aplauso a Dios. Se los voy a narrar como Dios me lo puso en mi corazón. Sí, les pido una disculpa si ofendo a alguien. Cuando vamos a un nutriólogo, que tenemos unos kilitos de más, ¿verdad? Le decimos, oiga doctor, quiero bajar de peso, es que fíjese que tengo unos kilitos. Y el nutriólogo utiliza unas palabras, dice, ¿cuál es tu alimentación? No, pues que me gustan los taquitos, las fritangas, esto, el otro. No, te dice el nutriólogo, es que eres lo que comes. Lo que comes es lo que demuestra tu físico, tu cuerpo. Y yo escribía esto porque si traspolamos nosotros, precisamente lo mismo, en la vida espiritual, nosotros somos lo que leemos, de lo que nos alimentamos, ¿me entienden? O sea, si queremos tener una obesidad espiritual, una desnutrición espiritual, pues tenemos, o sea, nos alimentamos de chatarra, de música del mundo, de novelas que hablan de homosexualidad, de prostitución, que Chanita anduvo con Juanita y que Juanito anduvo con Chanito, y al final pues hablamos y decimos lo que vemos y lo que escuchamos. ¿Estamos de acuerdo? Algo muy sencillo. Cuando tú vas y comes o te invitan a comer y llevas mucha sed y tomas demasiada agua, cuando te pasen el alimento, tu estómago ya no tolera más, te llenaste de agua. ¿Estamos de acuerdo? Con nosotros es lo mismo. El recipiente de físico para tu alimentación es el estómago. ¿Sí? De lo que lo llenes, se va a llenar. Si comiste demasiado, no te va a entrar el vaso de agua. Si tomaste 3 vasos de agua, no te va a entrar el alimento que tenían preparado para ti. Lo mismo, el corazón es el recipiente espiritual de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Con Toñito estamos en la oficina, le digo, pon música cristiana. Pon música cristiana. Doy gracias a Dios por la vida de Toño porque poco a poco él ha ido entendiendo de que tiene Dios un legado para su vida. ¿Sí? Toñito, gracias por estar acá. Toño y yo trabajamos juntos en la oficina y me da mucho gusto que, que esté aprendiendo de las cosas de Dios. Platicamos muchas cosas, escuchamos música cristiana. Antes llegaba y ponía música banda y corridos, narcocorridos, y hey, yo ponía adentro ya mi música cristiana. Pero él ya ahorita llega y pone su música cristiana, y eso a mí me llena muchísimo. Y precisamente de eso es lo que estaba hablando el apóstol Pedro. ¿En qué momento llenó Satanás tu corazón? Tengamos cuidado con lo que nos alimentamos, ¿sí? Tengamos cuidado qué cosa metemos a nuestro corazón. Hace mucho tiempo también les platicaba y puse una mesita aquí como... ¿Cómo se llama el pastor que viene de Estados Unidos y hace magia? Entonces, Noel. Y me molestaban los chavos. Dijo, no, ahorita va a ser magia el líder. Y puse mi mesita, puse un vasito de agua. Y les dije, chavos, miren, este vaso es su corazón, les dije. Y le puse un agua negra. Si nosotros queremos llenarlo, no podemos, porque empezamos a regar agua en el agua negra y lo único que se empieza a tirar, porque el espacio del vaso está lleno. Es necesario que vaciemos el vaso de lo que contiene y empecemos a llenar del agua vida, que da vida, que es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios. Acompáñame, por favor, a Gálatas, ya lo conocemos, Gálatas 5, 16, 26. Si me tardo mucho, me espero en un ratito, porque no lo separé, no hice truco. Gálatas 5, Efesios. Gálatas 5:16-26. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Le paso el micrófono, porque con tanta temblorina. A ver.
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Gracias, pastor. Fíjense que es importante que nos conozcamos, ¿sí? Conocernos, ¿a qué me refiero? Que sepamos que estamos compuestos por dos cosas. Estamos compuestos por carne y por espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién vamos a ser nosotros? De lo que nos alimentemos, ¿no? Dice que las obras del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Cuando tú entiendes y te empiezas a alimentar de las obras del Espíritu, tu cuerpo es dominado por el Espíritu y empiezas a hacer lo que el Espíritu quiere que seas. Y cuando te alimentas de las cosas de la carne, adulterio, fornicación, celos, iras, contiendas, tú empiezas a hacer lo que te estás alimentando. Hay una reflexión que mencionaba Mario, yo la platicábamos con mi suegra. Dice, dos lobos hay dentro de mí, o dos hombres hay dentro de mí. El hombre que alimento, ese es el que soy. ¿Quién estás alimentando tú? ¿A qué hombre estás alimentando el día de hoy tú? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué hombre eres tú en tu familia? Porque somos un hombre en la oficina, hablamos de cosas de hombres, decimos palabras groseras de hombres, y al final de lo que habla tu boca está lleno de tu corazón, es lo que has metido en tu corazón. Pero si tú empiezas a cuidar los pequeños detalles que Dios te empieza a revelar, tu vida empieza a cambiar. Dice en la Biblia que cuando Dios derrama el Espíritu en ti, empieza a haber poder en ti y empiezas a pronunciar su nombre, a comentarlo con todos. ¿Haces eso? O sea, estás con una amiga y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, va a haber un evento de jóvenes, mira, lleva a tu hijita, porque estás dominada por el Espíritu. O platicas del chisme de la vecina, o de lo que te enteraste, quién se murió ayer. ¿Qué haces en tu casa o en tu área laboral? Cuando tienes, yo les digo una cosa, y se los digo con mucha alegría, cuando Dios me habla, tengo una incertidumbre en mi corazón, y me escuecen las patitas, y a ver cuándo lo voy a compartir, y quiero decirlo, quiero que el pueblo se entere de lo que Dios me puso en mi corazón, porque si te lo pone en tu corazón, no es para que te lo quedes, es para que lo compartas. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Entonces tenemos que cuidar muchísimo. ¿Qué estás practicando en tu vida diaria? ¿Las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? Acompáñame por favor a Hechos 6:1-4. Hechos 6:1-4. Cuando estemos ahí gritamos amén, porfa. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense que hasta para servir a la mesa, hasta la persona que hace el aseo, hasta la persona que limpia la iglesia, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Pedro, los apóstoles buscaban que fuera gente amable, llenos. No decía que tenga el Espíritu Santo. Dice así la palabra. Busquen que tenga el Espíritu Santo. Dice, busquen varones llenos del Espíritu Santo. La selección espiritual no es para todos. Es para las personas que buscan estar llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que empezar nosotros a preocuparnos. O sea, dice la palabra que los que son de Cristo son los que hacen lo que a Él le agrada. ¿Quiénes son cristianos? Que levante la mano quiénes son cristianos. ¿Sí? ¿Hacen lo que a Dios le agrada? ¿Sí? Bueno, está excelente. Quiere decir que estamos en el camino correcto todos. Pero si decimos que somos de Cristo y hacemos lo que es del diablo, dice, ustedes no son de Cristo, son de su padre el diablo, dice la palabra. ¿Así dice o no dice así? Los que leen la Escritura, ustedes no son míos, son de su padre el diablo, porque hacen y practican lo que al diablo le agrada. Entonces, tenemos que estar pendiente de eso, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Desde el principio del libro de Hechos, habla un sinnúmero de veces, muchas, muchas veces. Y la primera vez que habla de esto es en Hebreos 1:8. Habla sinnúmero de veces y repite estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tanta énfasis, por qué tanta importancia le da Dios a que estemos llenos del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir por qué tanta importancia le da Dios? Porque quiere evitar en tu vida que hayan desgracias y que pase lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Sí? ¿Sabes por qué yo tuve la experiencia? Empecé narrando lo que había hecho Dios lo que había yo experimentado por mi desobediencia, que perdí todo. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque yo no estaba buscando la presencia de Dios. Y cuando Dios tiene una cita contigo, te va a llevar a las buenas o a las malas, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso. Busquemos constantemente estar llenos. Busquemos constantemente. Leemos, entonces, 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Es Hebreos 1:8. ¿Estamos todos por ahí? Hechos, perdón. Mil disculpas, Hechos. Estamos en Hechos. Mil disculpas. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios toca tu vida, no puedes dejar de decir, hey, Dios te ama, hey, vamos a la iglesia, cambia tu vida, mira, ¿sabes qué? Dios va a restituir tu matrimonio, tu economía, Dios te va a cambiar tu lamento en gozo. Y tú tienes que creer, porque sí lo hace. Créanme que sí lo hace. Dios no miente, ¿sí? Las veces que mencionan en Hechos, en el libro de Hechos, estar llenos del Espíritu Santo, ocurrían cosas extrañas. Cuando fue el Pentecostés, eso no está en Hechos, pero está en un libro anterior, cuando fue el Pentecostés decían, oye, ¿qué están haciendo? ¿Están borrachos? ¿Están borrachos? Y si uno de los apóstoles dice, no, es que están llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando Juan pasaba, dice la Biblia, que con su sombra sanaba a los enfermos. ¿Quién de aquí ha sanado a una persona con su sombra? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque aún no estamos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar eso con fuego en el alma, con fuego en el corazón. Dice también, cuando Pablo era el enemigo de Dios. Fíjense que a veces pensamos, no, es que todavía no hago compromisos porque siento que todavía no es el tiempo de Dios. Porque siento que todavía no, Dios no me ha llenado. Así decimos. Y es una excusa falsa. Porque Pablo era el enemigo de los cristianos. Mataba a los cristianos. Y cuando Dios se le revela, le dice, ¿por qué me persigues? Pasaron 3 días. Llegó Ananías también, un profeta, un hombre de Dios llamado Ananías, y le quitó las escamas de los ojos. Estuvo un ratito con los apóstoles y se fue. Pero dice que llegó Ananías, oró por él, lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Y después de que fue lleno del Espíritu Santo, estuvo un ratito con los apóstoles y fuga. Vámonos a predicar el Evangelio. Y platicábamos esto. Y esto lo digo por mí, lo digo por todos nosotros, que debe ser el tema y debe ser el punto álgido que siempre, arrepiéntanse porque el fin viene pronto. Pablo no era, o sea, si nos damos cuenta, los apóstoles, Jonás cuando fue a Nínive, Pablo cuando empezó a predicar la palabra, no hablaba de, oigan, fíjense que pasaba por ahí y Dios me tocó, no, fue Jonás y dijo, arrepiéntense porque si no, se van a morir. Y hemos olvidado eso. Hemos olvidado el llamar a todo el mundo al arrepentimiento. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando tú te arrepientes, el Espíritu empieza a obrar en tu vida. Mientras tanto, no puede haber un acercamiento de Dios a tu vida porque hay pecado. Y Dios no puede convivir donde hay pecado. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios. No me miren feo. Por favor. Pero antes de compartir esto, tienes que ver tu vida. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Estás bien? ¿Hay pecado en tu vida? Porque yo le decía a los chavos, no, es que yo estoy bien y mira y vengo y aplaudo, pero a las 12 de la noche soy otro. Empiezo a buscar canales, empiezo a hacer cosas indebidas. ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? ¿Tú crees que tu vida está bien? Cuando te encuentras con tus amigos, empiezas a hacer cosas incorrectas. Hablar de mujeres, de sexualidad, con morbo. ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? Entonces, antes de llevar el Evangelio, tenemos que ver nuestra vida. Porque como dice el pastor siempre, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. En el nombre de Dios, todos tenemos que empezar a cambiar nuestra vida. ¿Estamos todos por ahí? Entonces, seguimos. Después de que Pablo fue cambiado también, Dios en su palabra expresa muchas cosas en el libro de Hechos. Les voy a, si quieren apuntar, se los voy a dar para que lleguen y lo busquen. Me tomé la molestia de apuntarlos. En Hechos 2:1-4 habla del Pentecostés. Cuando ayuna Jesús 40 días, lo dice en Lucas 4:1, si quieren anotarlo, por favor. Cuando hablan en lenguas, lo dice en Hechos 2:4. Cuando fue la elección de los 7 diáconos que para servir a las mesas, lo dice en Hechos 6:3, que ya lo leímos. Cuando Dios toca a Esteban y lo llena del Espíritu Santo para que vaya a hablar con el pueblo y decirles que se arrepientan, que Jesús, el que ellos habían crucificado y que habían llevado a la cruz por egoísmo, por celos, ¿sí?, era el Hijo de Dios. Y eso lo dice en Hechos 7:55. Y quiero empezar a aterrizar el tema para que empecemos a entender por qué reaccionamos de una manera u otra manera. En Efesios 5:8, dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando leí esta palabra, yo no entendía. ¿Estamos todos por ahí? Efesios 5:8, 5:18, perdón. Fue un error de apuntes. 5:18, gracias. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Fíjense que cuando leí esto, dije, bueno, ¿a qué se refiere esto? Me metí al internet, busqué, y fíjense que con lo que me encontré, algo tan bonito y tan curioso, se los comparto. Dice que normalmente el ser humano, cuando es gobernado por alguien, hace por lo quien es gobernado. Dice ahí, ser embriagados del Espíritu Santo y no del vino, porque cuando una persona bebe alcohol, pierde sus 5 sentidos. Y llega un momento que él ya no reacciona de sí, sino que el alcohol es el que le hace reaccionar ante la adversidad. Si alguien le dice algo, ya no le dice, o si él le falta respeto a alguien, ya no es él, es el vino quien gobierna su vida. Entonces, cuando Pablo habla sobre esto, lo que te está diciendo es que permitamos a Jesús que gobierne nuestras vidas, que no permitamos que nadie domine nuestro cuerpo. Y más adelante decía, el temor en el ser humano es algo normal. El que dice, no, yo no tengo miedo, es mentira. O sea, hay temores. Y te pones a orar, y te pones a hablar con Dios para que te dé fortaleza. Pero hay momentos que tienes temores. Pero qué diferencia es tener temor y ser dominados por el miedo. O sea, tengo miedo. Y otra cosa es ser dominado por el miedo. Cuando el miedo te domina, te engarrota. Y no puedes hacer nada y te deja paralizado. Y cuando tú empiezas a dominar tus temores, dices, voy a hacer esto, 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 y voy a salir de esto. Y cuando vienes a ver, Dios te ayuda y sales. Pero si nos damos cuenta en este ejemplo tan práctico, lo que nos dice es que cuando el miedo nos llena, no podemos hacer nada. Nos hace ver inútiles ante las circunstancias. Entonces en la vida es normal. Si somos llenos del Espíritu, vamos a obrar de acuerdo al Espíritu Santo. Cuando tú tienes desconfianza en tu pareja y eres celoso, ¿y con quién andabas? ¿Y a qué fuiste? ¿Y quién te habló? ¿Y ya andas checando el teléfono? ¿Por quién eres gobernado? ¿Tu actitud es la correcta? ¿Es la que a Dios le agrada? ¿Esa es la que a Dios le agrada, la actitud? Amor, ¿cómo te fue en tu trabajo? Si yo confío en Dios, no tengo nada que temer. Bendice a mi esposa donde quiera que... Aléjala de los coyotes, de los lobos, de los chuchos, todo. Aléjalo, ¿no? Y cuando tu esposa ora por ti, Señor, bendice a mi esposo. Que todo el mundo lo vea feo y que nadie lo voltee a ver. Entonces de esa manera hay una confianza y confías plenamente en tu esposo que te ama, que te respeta y que no va a ser algo que afecte tu matrimonio ni a tus hijos. ¿Me entiendes? Pero cuando el celo te gobierna y cuando dejas tú que el celo llene tu corazón, tu mente empieza a crear cosas terribles. O sea, ni lo ha hecho y tú ya lo estás viviendo lo que está haciendo. Y es tremendo. Y habla la Biblia de los celos, y habla de la ira, ¿sí? Y habla de muchas cosas más. Pero lo que quiero que empecemos a aterrizar es que nosotros no podemos permitir que nadie gobierne nuestras vidas. Tenemos que apostar por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué habla tanto Dios de ser llenos? Porque para Él es importante. Si quieres que Dios empiece a obrar en tu vida, tienes que aprender de que Él necesita que estés lleno. No necesita que tengas el Espíritu, porque Ananías tenía el Espíritu, por eso quiso vender su propiedad, pero él no estaba lleno. Y cuando tú no estás lleno, estás compartiendo espacios. Hoy soy cristiano, hoy soy mundano. Hoy soy cristiano, hoy soy mundano. Entonces tú no puedes jugar así, ¿sí? Porque cada vez que juegas, el enemigo cobra espacio. Dice la palabra que Dios llega, limpia la casa. Pero cuando empiezas a pecar, él no puede estar donde hay pecado. Entonces se va de la casa, llegan 7 demonios con más fuerza y empiezan a ver la casa que está limpia y ordenada y se meten. Pero porque uno empieza a permitir que nuestro corazón se intoxique y vaya contaminándose y contaminándose hasta que sea un corazón minado y Dios no pueda habitar. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios, por favor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En Romanos 8:9, si me quieren acompañar, por favor. Dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros no podemos decir es que yo soy de Cristo. Eso es mentira. La palabra no engaña. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y qué tengo que hacer yo para tener el Espíritu de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para tener el Espíritu de Cristo? Díganme una cosa. ¿Ideas? ¿Qué tengo que hacer para tener el Espíritu de Cristo? Llenarme de Él, leer su palabra, escuchar la música correcta, ver cosas adecuadas en la tele. Yo no digo que, es que dice mucha gente, es que la tele es del diablo, es mentira. Si tú ves la noticia, ves el deporte, ves películas que te edifican, estás alimentando tu corazón. Pero si tú ves cosas incorrectas y lees y ves pornografía, Y ves lo que dicen los artistas de Hollywood, que quién se divorció, quién no se divorció, y puros chismes de televisión, y lees cosas incorrectas. Un día me compré un libro y se llama Las 48 Leyes del Poder, y empecé a leerlo. Ya lo había leído una vez y dije, lo voy a leer otra vez. Y dice, cuando hagas vínculos con alguien y tengas el interés de meterse, divídelos y vencerás. Dije, no, eso no es de Dios. Si lo que Dios busca en su pueblo es unión, ¿cómo yo puedo estar pensando en dividir a la gente para sacar provecho de ellos? Desde ahí, dije, lo siento mucho, me costó 500 pesos, pero mejor no lo leo. O sea, ¿cómo puedo yo estar leyendo, alimentando mi corazón de cómo hacerle daño a ella para que yo haga equipo con ella y la saquemos a ella y hagamos tratos nosotros? O sea, yo no puedo estar alimentándome de eso. Y son cosas tan sencillas. Porque el libro ese trata de cómo llegar a la cima, pero cómo llegar a la cima a costa de todo. ¿A quién tienes que pisar? ¿A quién tienes que pasar a traer? ¿A quién tienes que hacer un lado? Y a Dios eso no le agrada. O sea, yo no puedo pasar encima del pastor para quedarme con su iglesia. ¿Tú crees que eso le agrade? Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que honrar a mi pastor. Sí, porque la Biblia lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado qué cosa metemos a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Para terminar, acompáñenme por favor a Marcos 7, 21, 23. Marcos 7, 21, 23. ¿Quiénes estamos ahí? Decimos amén. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios no miente en su palabra. O sea, si tú te llenas de cosas del mundo vas a actuar, del mundo vas a hablar. Oye, ¿sabes qué? Anduve con fulanita, también estuve con perenganita, y eso le vas a compartir a tus amigos. Pero cuando Dios empieza a llenar tu corazón, porque dice que de lo que llenas tu corazón es de lo que eres, de lo que hablas es lo que está lleno de tu corazón, lo que escuchas, lo que constantemente alimentas tu vida, eso es lo que vas a hacer. No te quieras engañar. No es que yo soy espiritual y no, a mí las películas pornográficas no me hacen daño. Es que yo lo veo con un enfoque espiritual. Eso es mentira. ¿Sí? Entonces, cuidemos nuestra vida, por favor. Acompáñame al último pasaje, por favor, Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16, por favor. 15, 16. Y mira qué dice tan hermoso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Te tienes que alimentar de sus palabras. No puedes permitir que tu corazón se alimente de otras palabras que no sean las de Jesús. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Si quieres que tu matrimonio vaya en ascenso, aliméntate de las palabras de Dios. Si quieres que tu vida laboral vaya en ascenso, no confíes en el hombre, confía en Dios. Empieza a alimentarte del alimento correcto. Y vas a ver que a la vuelta de la esquina, tu corazón no va a resistir. Oye, ¿sabes qué? Mira, Dios tocó mi vida y te lo recomiendo. Dios está haciendo esto en mi vida y te lo recomiendo. No te desanimes, Dios tiene un propósito para ti. No te desanimes. Y dile a tu vecino, y dile a tu compañero, dile a los chavos que encuentres, ¿sabes qué? Dios va a cambiar tu vida. Créelo. El problema es que no lo creemos. Damos un aplauso a Dios, por favor. Nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojos, por favor. Don Rodri, ¿no está por ahí? Edel, podemos cantar la que estaba cantando don Rodri de...